Las 9:03, saludamos ya a nuestra invitada de hoy, a la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazábal. Egunon.
Egunon.
Bueno, primeros datos que nos llegan desde el Ministerio. Sigue subiendo el paro en el Estado. No sé qué podríamos decir sobre Euskadi, si la tendencia sigue siendo la de cada vez ir mejorando los datos del paro.
Bueno, los datos del mes de enero en relación a la tasa de desempleo implican un aumento del paro en Euskadi. Lo que pasa que sí que tenemos que poner en valor que ese aumento del paro es como consecuencia de la reducción de los contratos o la suspensión de los contratos derivados de la campaña de Navidad y demás. Y también hay que poner en valor y hay que destacar que el mes de enero del 2017 la tasa de desempleo es la mejor de los últimos 17 años en Euskadi. Actualmente ha aumentado la tasa en 2.904 personas. Esto implica un incremento del 2,13, pero es el mejor enero de los últimos 17 años. El mejor que podemos encontrar sería en el año 2005, en el que el paro aumentó 3.506. Es decir, la tendencia sigue siendo buena en el sentido de que se está consolidando un descenso del desempleo, pero sabemos que el mes de enero, todos los meses de enero son meses malos debido a la reducción y a la eliminación de contratos como consecuencia de los, bueno, de la campaña de Navidad y de las rebajas que tienen también su repercusión en la tasa de desempleo.
Bueno, el Gobierno Vasco ya lo ha dicho más de una vez, lo dijo el Lehendakari, usted también lo subrayó, el objetivo del 10% del paro a finales de esta legislatura. Es un objetivo muy ambicioso, pero es el compromiso que han adoptado ustedes. Pero, ¿qué compromiso puede adoptar el Ejecutivo Vasco y su departamento en relación con dos temas muy preocupantes también en cuanto al empleo, el paro de larga duración y el paro juvenil?
Bueno, nosotros como Gobierno, y así el Lehendakari lo ha trasladado y yo también, el objetivo que tenemos, aun siendo ambicioso, creemos que es realista y que podemos conseguirlo a lo largo de la legislatura, que es disminuir la tasa de desempleo por debajo del 10%, ¿no? Además, también lo que pretendemos es dar oportunidades de empleo a la juventud, ¿no? Porque la juventud en este momento tiene una serie de retos y dificultades de acceso al mercado laboral y es el futuro de nuestra sociedad. Nosotros hemos intentado y vamos a llevar a cabo a lo largo de esta legislatura diferentes proyectos y programas que permitan que más de 20.000 jóvenes tengan su primera oportunidad laboral. El empleo que se está generando es un empleo, bueno, pues mejorable en cuanto a la calidad, porque los contratos que se están realizando son contratos temporales, se está realizando también sobre todo a parados de larga, bueno, se está produciendo una situación con los parados de larga duración y con las mujeres en el sentido de que los contratos parciales están siendo utilizados sobre todo en este colectivo último de mujeres, y tenemos que hacer bueno, un esfuerzo importante en lo que tiene que ser parados de larga duración, mujeres, personas en situación de exclusión social, jóvenes y también personas con discapacidad. Y esas son las cinco líneas que vamos a trabajar dentro de lo que es el Servicio Vasco de Empleo, con el objetivo de incorporar y facilitar la incorporación de estas personas al mercado laboral.
¿Habrá un esfuerzo adicional, algún programa concreto para buscar el retorno de la juventud que se haya podido ir al extranjero?
Pues esa es una de nuestras preocupaciones importantes, ¿no? Porque la juventud vasca es una juventud solidaria, siempre se dice que está bien preparada y es verdad, pero que a veces tiene pocas oportunidades en nuestro país para poder desarrollar esa capacidad de trabajo que tiene, ¿no? Y de aportar riqueza al conjunto de la sociedad vasca. Nosotros como Gobierno vamos a implementar una serie de programas que faciliten y que mejoren la empleabilidad y la incorporación del mercado laboral de los jóvenes vascos y vascas, ¿no? Algunas medidas que te puedo comentar y que podemos anunciar y que ya en la comparecencia que realicé en la sede parlamentaria el 18 de enero pasado, pues son relacionadas con, bueno, con subvenciones que se pueden dar a los contratos en prácticas, que también queremos que se extiendan a personas no solamente con alta cualificación de estudios, sino también a personas y a jóvenes con escasa cualificación. También a veces existe un vacío entre lo que es la transición en el mercado, bueno, entre el mercado laboral y lo que es la última fase de formación, y pretendemos realizar convenios y colaboración con las universidades y la formación profesional para realizar un programa de transición que facilite facilite que el mundo educativo se relacione con el mundo laboral y los jóvenes tengan ese puente que les permita acceder a las empresas. Otra herramienta importante que vamos a tener a nuestro alcance es el emprendimiento de los jóvenes. Aquí tenemos que trabajar junto con otras instituciones, sobre todo diputaciones forales, impulsando programas de emprendimiento. Tenemos un programa concreto que vamos a trabajar en cuanto a lo que es el retorno juvenil. Ya actualmente dentro de lo que es el Departamento de Desarrollo Económico existe un proyecto denominado Land Home, impulsado desde este departamento. Lo que nosotros vamos a hacer es complementar con el objetivo de que un número importante de jóvenes que ahora mismo se están formando o que están desarrollando un trabajo en el extranjero retornen a nuestro país para aportar ese valor añadido que permita que aumente la riqueza en Euskadi.
Entiendo que todo este esfuerzo es en cierta manera transversal en el gobierno vasco, pero ¿qué papel va a ocupar Lanbide en este reto? ¿Está preparado para un reto de estas características?
Bueno, la cuestión de empleo no solamente depende del departamento que yo dirijo, sino que es, como tú bien dices, una cuestión transversal. Esto lo tiene claro el Lehendakari, por eso desde la Lehendakaritza se está liderando la puesta en marcha de un plan económico y de reactivación por el empleo, en el que diferentes departamentos, como es el de Desarrollo Económico, el de Educación, fundamental a la hora de formar a nuestros jóvenes en competencias y en conocimientos, y el Departamento de Empleo junto con el de Trabajo, tenemos la obligación de establecer diferentes líneas estratégicas que permitan alcanzar el objetivo. El Departamento de Empleo no genera empleo. El que genera empleo es las empresas que están en nuestro país ubicadas y son las que necesitan contratar personas para que puedan llevar a cabo su negocio y puedan poner en marcha sus relaciones y tener sus beneficios con el objetivo de poder contratar y, a fin de cuentas, seguir creando riqueza para el país. Lanbide va a ser el Servicio Vasco de Empleo, que en este momento ha tenido dificultades en la etapa anterior. Ha tenido dificultades porque ha tenido un origen tumultuoso a la hora de tener tres culturas diferentes de personas que han ido englobando lo que es el Servicio Vasco de Empleo, que además tuvo que asumir de una forma precipitada la gestión de la RGI y que además ya para más INRI coincidió con una época económica muy complicada en la que la crisis hizo que las personas en desempleo en Euskadi aumentaran de forma importante y todas esas cuestiones no sé si bloquearon, pero sí que dificultaron la labor que Lanbide tiene encomendada. Esta labor no significa únicamente que tenga que gestionar la RGI, que también, sino que tiene que también estar orientada a la intermediación de las personas para que accedan, junto con la colaboración de las empresas, a un empleo digno y de calidad que les permita llevar a cabo un proyecto de vida. Nosotros, cuando ya llegamos al acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, dentro de los pilares que nos marcamos a la hora de trabajar por el crecimiento de Euskadi, uno de ellos era el empleo. Y dentro del empleo, la reforma y la modernización de Lanbide. En eso estamos, en eso tenemos puestos nuestros objetivos de cara a presentar un proyecto de reforma de lo que es Lanbide, porque creemos que va a ser una herramienta importante que va a permitir que las tasas de desempleo en Euskadi sigan disminuyendo, que además seamos capaces de conciliar las necesidades que las empresas tienen con la formación y la orientación que tenemos que dar a las personas desempleadas para que exista esa coordinación que permita aunar esfuerzos y ser eficientes.
Según ha ido avanzando o mejorando, mejor dicho, la situación económica, ¿ha ido remitiendo ese casi colapso de Lanbide al que aludía?
Yo creo que actualmente Lanbide está estabilizada. Existen problemas que tenemos que seguir abordando y en esa línea vamos a trabajar. La RGI en este momento, su gestión, creo que no es el problema que tiene ya Lanbide. Ha habido una etapa en la que, no sé si fue bloqueo, pero sí colapso o sí fue también una situación que impidió llevar a cabo las tareas que tiene encomendada Lanbide, pero que también gracias al trabajo que los responsables y los profesionales que trabajan en Lanbide fueron capaces de estabilizar, de mejorar y de protocolizar un trabajo que sí que es verdad, y yo comparto, que tenemos que seguir mejorando. Hay estándares de calidad que tenemos que implementar, tenemos que mejorar lo que es también la documentación y los requisitos que se exigen, la modernizar un poco los sistemas que tenemos de cara al control para evitar situaciones de cobros indebidos o incluso de fraude, y por tanto hay que pero lo primero que tenemos que hacer es estabilizar la forma de trabajo, la plantilla de Lanbide, con el objetivo de ir cumpliendo nuestras metas.
¿Se plantea entonces que la RGI siga gestionándose en Lanbide a medio plazo?
De momento sí. De momento lo que nosotros ahora no entendemos que la RGI pueda ser el que el problema que tenga Lanbide en el futuro. Creo que el control de la RGI, su gestión, aun siendo mejorable, está estabilizada. Lo que nosotros tenemos que trabajar es ahora en el ámbito del empleo, que es el negocio de Lanbide. Su objeto principal, su leitmotiv, es intentar intermediar entre las necesidades de la empresa y las necesidades de los profesionales, con el objetivo de formarles en las cualificaciones, incluso también de reciclar a personas que han tenido una vida laboral dedicada a una serie de trabajos, que en este momento tienen dificultades en esos sectores para incorporarse al mercado laboral, y que tenemos la obligación de formarlos para reutilizarlos en sectores que van a empezar a emerger, porque los estudiosos y los que saben de empleo nos están diciendo que en 5 años van a surgir nuevos empleos que hoy en día ni sabemos cuáles van a ser. Por lo tanto, Lanbide tiene que ser un agente que esté atento a las circunstancias y a las necesidades que tanto las empresas como el mercado van a demandar, para que haya esa simbiosis y nosotros seamos eficientes a la hora de preparar a nuestra gente. La RGI es una parte que tiene que gestionar Lanbide. Lo que tenemos que hacer es mejorar la gestión de la RGI. Tenemos que coordinarnos también con los servicios sociales de las diferentes instituciones que conforman el entramado político e institucional de este país, y tenemos que trabajar de una forma importante en lo que es el empleo y la intermediación y la mejora del empleo. Tenemos que trabajar con las empresas, tenemos que trabajar con los sindicatos, tenemos que trabajar con la gente que está dando formación en Euskadi, y creo que el reto es, aun siendo complicado, es apasionante.
Por cerrar el tema de la RGI, ya se zanjó en su día, podremos decir, la polémica sobre la subida de la RGI, que no va a estar ligada a la subida del salario mínimo interprofesional, como aprobó el Consejo de Ministros. ¿Está preparando su departamento algún otro índice, alguna otra manera de ligar la subida de la RGI a algún otro indicador?
Bueno, la RGI es una renta de garantía que implica una prestación que las personas que en una situación económica complicada perciben con el objetivo de tener una calidad de vida digna, acompañada además del resto del servicio social que tenemos en nuestro país, que no solamente tiene que ver con las políticas sociales, sino que tiene que ver con educación, tiene que ver también con el ámbito sanitario. Y con esa renta de garantía de ingresos, lo que se pretende es, en un momento dado, ayudar a la gente a que en una situación complicada, mientras no tenga un trabajo que les permita vivir de una forma digna, garantice que esas personas tienen las cuestiones más vitales cubiertas. Cuando se produce la modificación o la aprobación, mejor dicho, del Real Decreto por parte del Estado el día 31 de diciembre del año 2016, implica un incremento del salario mínimo interprofesional, cuyo objetivo principal era el incremento de las rentas del trabajo, una mejora de las rentas del trabajo. Cuestión en la que nosotros estamos de acuerdo, porque entendemos que va a mejorar las cotizaciones a la seguridad social, va a producir una situación de incremento de los salarios, y por tanto estamos a favor de que se produzca ese incremento del salario mínimo interprofesional. Lo que pasa que en Euskadi nuestra ley de garantía de ingresos está vinculada nuestra RGI a un concepto que es el SMI. En ese Real Decreto también se dice expresamente que la modificación de la renta de garantía, bueno, que la modificación que se produce en el salario mínimo interprofesional afecta únicamente o va a afectar a las rentas del trabajo, y que aquellas prestaciones que estén afectadas será expresamente la comunidad autónoma la que tenga que tomar la decisión de incrementarla o no incrementarla. Nosotros, cuando se produce esta situación, lo que hacemos es un análisis teniendo en cuenta cuál es el objetivo principal de la RGI y qué afecciones o qué consecuencias tendría el incremento de este 8%. La ley de la RGI, en el artículo 20 creo que es, sí que nos dice que se tiene que producir esa actualización, pero se tiene que producir la actualización de las rentas nuevas o de las revisiones de esas rentas. Y entendíamos que el incremento del 8% tenía algunas cuestiones que no iban a favorecer el objetivo final que tenía la renta de garantías, que podía producirse desmotivaciones a la hora de incorporarse en el mercado laboral, porque nuestra renta de garantías pasaría a tener una cuantía muy cercana e incluso en ocasiones superior al salario que puede percibir una persona trabajando, y eso también tenemos que analizar entre todos los agentes sociales por qué se está produciendo esta situación. Creíamos también que los convenios que los trabajadores estaban firmando de incrementos alrededor del 1% y pico, garantizaban una no pérdida del poder adquisitivo, que los pensionistas en Euskadi y en el resto del Estado iban a tener una revalorización de sus rentas únicamente en un 0,25%, y que además este gobierno tenía claro que teníamos que realizar una revisión integral, una revisión profunda de lo que es nuestra renta de garantía de ingresos, con el objetivo de adecuarnos al futuro y a las nuevas necesidades, con las nuevas estructuras, las unidades convivenciales que tenemos y demás. Por ello, después de hacer este análisis riguroso y profundo, estimamos que la propuesta que el Gobierno hacía, y que era la más justa y equitativa y que garantizaba la sostenibilidad del modelo, era el incremento o la revalorización de la renta de garantía de ingresos en base al índice de precios al consumo, ¿no? Esta renta, este incremento, lo que supone es la no pérdida de poder adquisitivo y garantizaba la sostenibilidad del modelo, y además no comprometía el futuro del debate que teníamos que realizar. Además, también vimos lo que se estaba produciendo en el Estado, y en el Estado el resto de las prestaciones sociales no están vinculadas al salario mínimo interprofesional y están vinculadas a otra serie de conceptos, como pueden ser el IPREN o a unas cuantías. Y además también analizamos lo que se había producido en la comunidad autónoma, la comunidad foral de Navarra. En esa comunidad hay una renta garantizada similar a la nuestra. El propio gobierno navarro se puso en contacto con nosotros para ver nuestra experiencia y cómo podían ellos implementar dicha garantía y dicha renta en Navarra. Y lo que hicieron fue, en marzo del 2015... modificar la referencia en cuanto a la cuantía y establecer una cantidad fija que la han tasado en 600 euros, con una actualización que depende de dos cuestiones: o el índice de precios al consumo o el incremento del salario medio en Navarra. Dependiendo cuál sea más alto, ellos lo aplican. Nosotros, viendo qué consecuencias tenía este incremento, qué posibilidades nos daba el decreto, cuál era el objetivo que tenía que tener la RGI, y que estábamos supeditados a una reforma que íbamos a hacer y a un análisis que íbamos a hacer en un corto plazo de tiempo, estimamos que la mejor propuesta era garantizar la no pérdida de poder adquisitivo con el incremento del IPC, del 1,5% más o menos por ciento del IPC. Creo que es una medida que está sujeta a debate, pero es la propuesta que el Gobierno ha realizado y que creemos que es la que garantiza el modelo, es justa y además tiene connotaciones que no perjudican a las personas o que pueden no alterar el normal acceso de las personas al mercado laboral.
Uh-huh. Cambiando de tema, ¿veremos en esta legislatura medidas para fomentar la familia y hacer frente al envejecimiento de la población?
Pues yo creo que el Lehendakari lo ha dejado muy claro, tanto en su campaña electoral como cuando presentó el programa de gobierno, que para él es una de las cuestiones más importantes, junto con la juventud y el empleo, lo que son las familias y las ayudas o bueno, las circunstancias en las que se encuentran las familias en Euskadi, ¿no? Por suerte, Euskadi tiene una esperanza de vida de las más altas del mundo. Yo creo que es la segunda después de Japón. Esto viene, bueno, como consecuencia de que tenemos un sistema sanitario muy bueno, que nos cuida y nos cuida muy bien, pero además tenemos unos niveles de riqueza en nuestro país que son de los más altos del mundo. Y eso hace que la esperanza de vida suba y que tenga como consecuencia un incremento en la longevidad importante. Eso puede ser un problema, pero también puede ser una oportunidad, en el sentido de que las personas mayores también tienen cuestiones que aportar. De ese incremento de la longevidad pueden surgir oportunidades de empleo, pueden surgir oportunidades de riqueza en función de crecimiento de nuevos servicios que necesiten esas personas, pero también tenemos que tener en cuenta lo que pasa con las familias, porque tenemos que garantizar el relevo de aquellas, de garantizar el relevo para poder seguir manteniendo nuestro estado de bienestar y nuestro crecimiento como país dentro de lo que es Europa y el mundo, ¿no? Para ello, nosotros vamos a llevar a cabo, dentro de lo que es el ámbito de trabajo del departamento, hemos destinado una línea que tiene que ver con la estrategia de fomento de las familias y de la infancia, con el objetivo de ayudar a los vascos y vascas que en el momento que deseen y quieran puedan tener el número de hijos que también así lo estimen oportuno y que no por consecuencia de o falta de empleo o un empleo precario o un empleo de baja calidad o otra serie de circunstancias no puedan llevar a cabo su modelo de vida tal y como ellos lo tenían previsto. Esto se puede hacer de varias formas y vamos a llevarlas a cabo después de un análisis que vamos a realizar durante el año 2017. Hay unas partes que se pueden mejorar con ayudas económicas y en eso ya hemos anunciado que a lo largo de la legislatura intentaremos aumentar el 50% las ayudas a las familias, pero el objetivo de tener un hijo por parte de las familias vascas no va a venir condicionado únicamente porque exista una mayor o menor ayuda económica. Aquí tenemos que cambiar la cultura de trabajo, las empresas, las instituciones. Tenemos que ser conscientes de las necesidades que las familias tienen en cuanto a la conciliación de horarios. Las propias familias vascas también tenemos que ser conscientes, los hombres y las mujeres que vivimos en este país, de que el trabajo tiene que ser compartido y no es que me ayuden, sino que tiene que ser al 50% realizado por parte de los padres y de las madres, y por tanto yo creo que estamos con un reto importante, ambicioso, que de la noche a la mañana no lo vamos a poder cambiar. Esto tenemos que ir trabajándolo, estableciendo unas vías y unas estrategias que permitan que a medio plazo se produzca una reversión de la natalidad en Euskadi y eso haga que garantice el futuro de nuestro país. Pero ya comento, no solamente con cuestiones económicas vamos a dar la vuelta a esta situación. Las mujeres tenemos que tener medios, recursos para que nuestros hijos estén atendidos mientras nosotras seguimos desarrollando nuestra actividad como profesionales y como trabajadoras. Para ello también las parejas de estas mujeres tienen que colaborar y también las empresas tienen que facilitar la conciliación de los horarios con el objetivo de que esto sea factible.
Tendremos ocasión de hablar y de desgranar esas medidas según vayan llegando durante esta legislatura. Beatriz Artolazabal, consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Eskerrik asko.
3.000 puertas y 200.000 metros cuadrados de suelos disponibles en stock en todas las tiendas del País Vasco. Disfruta de las ventajas que te ofrece la tarjeta Club Leroy Merlin y benefíciate de la financiación que más se adapta a ti.
Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Con tres en raya tienes un juego, con tres trofeos un triplete, con tres notas un acorde, con tres estrellas un gran chef, con tres cifras el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Triplex de la 11, tres cifras que dan mucho juego.
Soluciones de Marrón contra el frío.